Libro de Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 19. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 19. Y la palabra del Señor dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Esta es palabra de Dios. Señor y Padre eterno, digno de todo honor y toda alabanza, gracias por tu palabra, Señor. Padre, en esta tarde que abrimos tu palabra y vemos este maravilloso pasaje, Señor, abre nuestros oídos, oh Dios. Abre nuestra audición, nuestro entendimiento para comprender la realidad de que en Cristo estamos completos y que no hay necesidad de mirar hacia atrás. Padre, guárdanos, Señor, llévanos de tu mano y que podamos perseverar hasta ese gran día, ese día en que partiremos, o si es que tu Hijo no viene acá por nosotros. Señor, pido de tu gracia y tu favor para comunicarme a mis hermanos, Padre. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Sea en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Generalmente, la mayoría de las personas se hacen un chequeo anual, van al médico, se hacen sus exámenes de sangre rutinarios, exámenes de, le hacen electrocardiograma, le hacen una serie de chequeos. Y cuando generalmente nosotros vamos, yo creo que a la mayoría de nosotros nos preocupa cómo está nuestro corazón. Que el ritmo cardíaco esté bien, que todo aquello que genera el corazón, el pompeo de la sangre, nuestras arterias, todo aquello que está en ese alrededor funcione perfectamente. Porque los problemas cardíacos son graves, como tal vez algunas personas han atravesado por ellos. Son delicados, son preocupantes. Y se necesita ser diagnosticados, porque de lo contrario, un problema cardíaco puede ser mortal. Puede ser mortal. Y así también espiritualmente, la dureza del corazón es mortal. Espiritualmente la dureza del corazón mata almas. Y eso precisamente es lo que veremos en este pasaje en el día de hoy. Generalmente nosotros enfatizamos en lo que es la lectura de la palabra. No es así, siempre estamos, hay que leer la escritura, es importante que la leamos. Sí. Y es importante que la escritura entre a nosotros, a nuestro cerebro, a través de nuestros ojos. Pero, curiosamente, el énfasis de las escrituras en este pasaje no está en leer la palabra de Dios, que es importante, sino en escucharla. Sí, escucha estas palabras que nos llegan a nosotros a través de la escritura y los salmos. Deuteronomio 30:20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les iba a dar. O sea que hay un llamado a atender la voz de Dios. Y Salmo 29:4 dice: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Entonces vemos que Dios habla. Dios habla con poder. Dios habla con autoridad. Dios habla con voz de gloria, dice el salmista. Y cuando habla, él espera que lo escuchemos. Y la pregunta es entonces: ¿cómo habla Dios? ¿Cómo escuchamos realmente la voz de Dios? Bueno, la forma que el escritor de Hebreos nos dice y que nos va a mostrar aquí es que Dios sí habla, habla con poder, habla con claridad, habla clara, directa y personalmente a través de las escrituras. Esa es la manera que Él nos habla. Si usted quiere oír la voz o quiere que la palabra sea audible a usted, léala en voz alta. Si quiere que la palabra de Dios le suene, léala fuerte. O escúchela, que hay muchos medios para escuchar la palabra de Dios. Pero Dios generalmente nos habla a través de la escritura, a través de su palabra. Y el autor de Hebreos, recordemos, ha comparado a Jesús con Moisés y lo elogia porque ha sido un hombre fiel. Ha sido un hombre fiel sobre la casa de Dios. La casa de Dios es su pueblo, su gente. Ha sido fiel a la casa de Dios como siervo. Pero vimos la semana pasada que Jesús ha sido fiel también, pero él como hijo de Dios, como dueño de la casa, como constructor. Entonces nos damos cuenta que Jesús es superior a Moisés. Y eso es lo que el escritor de Hebreos ha mostrado anteriormente. Él ha dicho en Hebreos 3:5: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, Hebreos 3:6, la cual somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue fiel, pero Jesús como dueño, como constructor, como arquitecto, es superior a Moisés. Y esto es muy significativo en el versículo 6, que dice que si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y es significativo porque los judíos cristianos a los que se dirige el escritor de Hebreos son personas que habían venido a la fe en Cristo, pero corrían el peligro de apartarse. Estaban siendo perseguidos, estaban pasando por tribulación, estaban pasando por sufrimiento y se estaban viendo tentados a regresar al judaísmo, renunciar al cristianismo y volverse al judaísmo. Corrían el peligro de no escuchar la voz de Dios. Corrían el peligro de endurecer sus corazones y no poder heredar lo prometido. Entonces, en el versículo 7 de Hebreos 3 dice: por lo cual, o sea, por lo cual, por aquello que ha venido hablando acerca de Moisés, por aquello que dice que somos casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual que Jesús es superior no solamente a los ángeles, a los profetas, sino a Moisés. Entonces, dice, por lo cual, como dice el Espíritu. Y esto es importante, porque el escritor no dice como soñé anoche, como Dios me habló anoche. O no dice, tengo una palabra profética para ustedes. No, él no dice nada de eso. Él dice como dice el Espíritu Santo, y lo dice en tiempo presente. Y nos enseña claramente lo que es la autenticidad de las Escrituras. Porque él a continuación nos va a traer, como dice el Espíritu Santo, y es citando las Escrituras, y nos va a traer el Salmo 95. El Salmo 95 nos enseña este escritor claramente que cuando las Escrituras hablan, también lo hace el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda es esa exhalación de Dios, que él utilizó hombres en tiempos diferentes para comunicar su palabra a través del Espíritu Santo. Fueron inspirados, pero esa inspiración que menciona este versículo es la exhalación, es lo que traduce esa palabra, la exhalación de Dios, el aliento de Dios. O sea que cuando decimos que la Escritura habla, Dios habla, referimos a los 66 libros que contiene nuestra Biblia. Dios habla, es la revelación completa de Dios. Y cuando él dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, él no le va a dar una historia personal, él no le va a hablar de sus aventuras, él no va a hablar de sus experiencias, de sus viajes, de todo aquello que le pueda haber acontecido. No, no, él va a traer un sermón. Estos versículos son un sermón del Salmo 95, predicado a los cristianos, diseñado para advertirles a estos cristianos judíos el peligro que corren de darle la espalda a Jesús y regresar al judaísmo de donde ellos vinieron. Él dice, si oyeres hoy su voz, hoy. Y esta palabra oír es escuchar con atención, significa responder, se traduce obedecer. Esta palabra es, si oyeres, oír, tiene un gran sentido. No es solamente información que pueda correr a través de las ondas y lleguen a nuestros oídos. No, esto es comprender, analizar, responder y obedecer. Y Dios toma la revelación completa de su santa palabra centrada en Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y a través de ella continúa hablándonos hoy. Es a través de la Escritura que Dios nos habla. Sí. Y cuando la Biblia dice el Espíritu Santo dice, es que Dios habla. ¿Y qué dice? Si oyeres hoy su voz, hoy. Y mire que en este pasaje que vemos, tres veces se menciona esto. Si oyeres hoy, hoy, today. Si oyeres hoy, dice, si oyeres ahora mismo, asegúrate de escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Hoy hay una sensación de urgencia constante, porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día. No sabemos si habrán otros mañanas. No es para dentro de 3 días, no es para la próxima semana, no es para el próximo año, no es cuando tenga 18 años, no es cuando tenga 25 años, cuando tengas 50, 60, 70 o 90 años. El escritor dice, hoy, today, si oyeres su voz. Y en el Antiguo Testamento, escuchar a Dios y obedecerlo eran sinónimos. significaba lo mismo. Sí, lo mismo. Porque si escuchabas a Dios, obedecías a Dios. Y si obedecías a Dios, escuchabas a Dios. Así que tener oídos espirituales significa que tú mismo escuchas lo que Dios te dice a través de su palabra con disposición de obedecer. Tener oídos es tener esa audición espiritual con una disposición de obedecer. Y cuando vemos nosotros en las escrituras, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, después de que el Señor les habla a estas iglesias, a estas siete iglesias, siempre al final Él dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la pregunta para ustedes hoy es: ¿cómo está su audición? ¿Cómo está tu audición hoy? ¿Está buena quizás? Pero lo único que quieres oír es algo que te haga sentir bien, que te haga sentir cómodo, que te motive, que te haga sacar de ti el gran campeón que hay. O quizás realmente escuchas lo que Dios te dice. El escritor dice, como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, Hebreos 3:8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Wow. El escritor, vuelvo y repito, toma el Salmo 95 y lo usa como un estetoscopio para diagnosticar el corazón de estas personas a las que le está escribiendo. Pero a la misma vez, en nuestra generación, es un estetoscopio que va a medir cómo está la condición de nuestro corazón. Sí, sí. Él les escribe si, para saber si tienen o no un corazón endurecido. Porque el escritor usará los pecados del pueblo de Israel en el desierto para que ellos, a estas personas a las que les está escribiendo, examinen su propio corazón. Y a la misma vez a cada uno de nosotros, para que examinemos nuestros corazones. O sea que el Salmo 95 puede verse que viene con una invitación a adoración. El versículo 1 al 2. Y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y esta roca debemos tenerla en cuenta, porque esto es algo importante que veremos más adelante. Dice: lleguemos a su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Desde el versículo 6 y 7 hay un llamado a presentarse con reverencia ante Dios. Dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero al llegar al versículo número 7 hay un cambio. Hay un cambio que pasa del gozo y el canto a un recordatorio serio. Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Versículo 9 del Salmo 95: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y los incidentes de estos dos lugares que menciona aquí se usan para recordar al pueblo de Dios las consecuencias que esto trajo. Y dice en el versículo 11: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El escritor de Hebreos está citando el Salmo 95. Y es hermoso. Es hermoso cómo a través de las escrituras podemos nosotros ver ese panorama a través del Antiguo Testamento. Y yo quiero que presten atención, Porque lo que vemos aquí es, como les digo, lo que este escritor hace es genial, es importante, es confrontador y es una advertencia para todos. El escritor toma esta situación de Israel y la aplica para estos creyentes, pero también es un ejemplo para nosotros importante y para las generaciones venideras. Y vuelvo a preguntar, ¿estás escuchando obedientemente la voz de Dios hoy? Porque 1 Corintios 10:11, precisamente en el contexto de 1 Corintios 10, los primeros versículos, habla de estas circunstancias del pueblo de Israel en el desierto. Y dice Pablo en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y mire que aquí es donde viene esta palabra que muchas veces nosotros repetimos, y este es el contexto: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Está hablando en el contexto de la atención, de la obediencia, de la audición a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, a que atendamos, que apliquemos, que obedezcamos lo que Dios dice a través de las Escrituras. El versículo 8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. Esta palabra tentación es prueba en el desierto. Versículo 8, vemos cómo está el paralelo de el Salmo 95: no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá. Y lo que hace el escritor aquí es un juego de palabras. La palabra Meriba significa conflicto, contienda, altercado. Y la palabra masa es prueba o tentación. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que advierte el escritor que estas personas hicieron en el desierto. ¿Y qué sucedió para nosotros, para nuestra instrucción? Y hay dos eventos en este pasaje que menciona el Salmo 95 como contexto del Antiguo Testamento que el escritor quiere mencionar o que ha mencionado aquí. Él ha hablado de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Ahora incluye a Moisés en estos eventos, sí, de la tentación en el desierto, y usará a Moisés como ejemplo de incredulidad y desobediencia. Por eso es que Pablo dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque si podemos tener un ejemplo de obediencia y fe, es Moisés. Pero veremos cómo Moisés, en un momento determinado, falló. Primer episodio que vemos aquí: 2 meses después de la salida de Egipto del pueblo de Israel por manos de Moisés, meses después de haber visto el despliegue de Dios en medio de esas 10 plagas que trajo al pueblo de Egipto, meses después de ver cómo Dios, a través de su poder, previno la muerte de los primogénitos israelitas. Murieron todos los primogénitos egipcios. Vemos cómo este pueblo fue testigo de cómo Dios, a través de Moisés, con esa vara que trajo juicio, que fue la misma vara que él tocó el río Nilo y convirtió el agua en sangre, esa vara es símbolo de juicio. Con esa misma vara, Dios, por medio de Moisés, abrió el Mar Rojo. Estas personas fueron testigos de cómo ese mar se abrió en dos, que pudieron pasar por tierra seca y que esa agua eran paredes a izquierda y derecha. Ellos pudieron ver que al llegar al final, el ejército egipcio venía tras ellos, y cómo Dios, de un momento a otro, utilizando a Moisés con su vara, hizo que esa agua se uniera nuevamente y se ahogó todo este ejército egipcio. Ellos vieron todo eso. Todo eso Dios los había sostenido. Todo esto era impresionante. Era Dios mismo el que los sostenía. Pero 2 meses después de esto, 2 meses, se quejaron cuando no tenían nada que comer. En Éxodo capítulo 16 dice: y les decían los hijos de Israel: ah, Moisés, lo del mar muerto fue genial, eso fue sorprendente, fue un espectáculo. Pero ¿sabes qué, Moisés? Tenemos hambre, tenemos hambre. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pero nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Después de que lo liberaron de la esclavitud, de sus trabajos forzados donde los tenían, que eran prácticamente el objeto del pueblo egipcio. Porque después de que murió José, ya ese faraón fue cambiado, y ya este que llegó los oprimía, los hacía sufrir. Y aún así se quejan, se quejan. 2 meses, 2 meses, y Dios les provee maná. En Éxodo 17:3 dice: el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Quéjense, murmuren. Y el versículo 4 de Éxodo 17: Moisés clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrean. Estaba alborotado este pueblo, había creado prácticamente una algarabía, que estaban en contra de Moisés. Y obviamente esta queja, esta murmuración en contra de Moisés, era directamente contra Dios, contra Dios. Éxodo 17:5, y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río. Este es el río Nilo, cuando en esas plagas convirtió el agua en sangre. Dice: y ve, Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. Los ancianos eran los jueces de Israel en ese tiempo. La vara era el símbolo de juicio, es lo que se usó para ejecutar juicio sobre la tierra de Egipto. Dice el versículo 6: he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Este Horeb es otro nombre que se le da al Sinaí, donde se dio la ley. Dice: y golpearás la peña. Esta peña es roca, por eso les decía la roca. Golpearás la roca y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Cuando vemos esto, y esto tiene una representación hermosa, esta semana fue hermosa yo leyendo este texto. La roca es el símbolo de Dios. La roca se había convertido en el símbolo de la presencia de Dios. De hecho, Deuteronomio 32, 3 al 4 dice: el Señor es nuestro Dios, es nuestra roca. Y así, esta roca se convierte en el símbolo físico de la presencia de Dios. Pero observen lo que dice Dios: Moisés, toma tu vara, el símbolo de juicio, y golpearás la roca, el símbolo de la presencia de Dios. Entonces, esto no fue un truco de magia para impresionar a los israelitas, no. La roca, que es la presencia de Dios, está siendo juzgada. La vara es el símbolo de juicio. Recordamos bien, que golpea la roca. La roca, la presentación de Dios. La vara es el símbolo de juicio que golpea la roca. Are you with me? El pueblo es quien merece el juicio, y en cambio Dios lleva el juicio en su lugar. ¿Y qué hace? El agua brota de la roca, y el agua en el desierto era vida. Y lo que sucede es que esta agua en el desierto produce vida mediante un acto de juicio. ¿Y qué nos recuerda esto? esto nos trae a Jesús, la roca. Sí, cuando se quejaron contra él y lo querían muerto, Jesús toma el lugar de sus atacantes y recibe el juicio que ellos merecen. Sí, y les da vida que nunca podrían haber logrado por sí mismos. Jesús, a estas personas que lo único que merecían era el castigo, a través de su muerte les da vida. Ese es el evangelio. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Entonces, allí habían personas que habían conocido la bondad del Señor. Estos israelitas que habían sido preservados por Dios, estos israelitas que habían sido alimentados por Dios, estos israelitas que nunca se les acabó su vestimenta, nunca se le acabaron sus zapatos, estas personas que fueron sostenidas por Dios, que el pan les descendió del cielo, que el agua les brotó de esta roca, y más sin embargo, cuando algo les sale mal, empiezan a quejarse, a murmurar, a hablar mal de Dios. Y no es eso muchas veces lo que sucede con nosotros. Hemos recibido la provisión, Dios nos ha sostenido hasta ahora, Dios ha sido maravillosamente generoso con cada uno de nosotros, nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Si nos analizamos, cada uno de los que están aquí vive mejor que cualquier otra persona en otro lugar, no solamente económicamente. Si vamos a hablar del beneficio económico o material que el Señor provee, una vida espiritual, una esperanza, una salvación, un castigo eliminado, una esperanza de vida eterna. Y más sin embargo, viene una situación difícil, viene un problema, viene una enfermedad, vienen situaciones incómodas y nos quejamos, murmuramos. Pero porque a mí, mire aquel vecino, ese tipo que se ve que es un pagano, y mire cómo le va de bien, hasta prospera, mire, cambió de carro, se la pasa de fiesta en fiesta, se la pasa viajando, y yo, mire, aquí con este problema, con esta situación, se murmura. Y dice el versículo 7 de Éxodo 17: en este lugar donde fue golpeada la roca, donde salió el agua, donde vemos cómo esa representación de la roca, que es la presencia de Dios y la vara que ejerce juicio sobre la roca, de una manera en que toma el lugar de aquellos otros, dice versículo 7: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribah, por la rencilla. La Biblia de las Américas dice la contienda, la nueva acción internacional, el altercado. Y esta palabra rencilla o altercado es Meriba, de los hijos reyes de Israel, porque tentaron, está la palabra Masá, a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? No estamos comiendo, tenemos hambre, ¿será que Dios está aquí o no? ¿Nos va a dejar morir de hambre? ¿No va a morir mejor en el desierto o allá con los egipcios? Estamos, por lo menos hubiéramos muerto hastiados de comer carne. Y aquí tenemos hambre. Versículo 9 de Hebreos 3: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años viendo las maravillas de Dios. Versículo 10 de Hebreos 3: a causa de lo cual me disgusté. Esta palabra disgustar es un eufemismo. Esta palabra es me enojé, me enfurecí contra esa generación. Versículo 10 de Salmo 95: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: siempre andan vagando, se desvían, dice la Biblia de las Américas, en su corazón, en lo interior de su ser, en lo más interno de cada persona, siempre se desvían y no han conocido mis caminos. No lo conocieron en la práctica de obediencia, no lo conocieron en su fidelidad. Pudiera ser que lo sabían quién era él, pero no lo obedecieron. No, se desviaron. Se desviaron del camino de la providencia de Dios. No se deleitaron en adorarle. No se deleitaron en exaltarlo. No le dieron gracias. No, no le obedecieron sus mandamientos. Y es precisamente lo que pasa. Y quiero que nos pongamos en el contexto. Estas personas están sufriendo, a las que les escribe, están siendo perseguidos, están siendo víctimas de sufrimiento, y dicen: mejor me regreso para el judaísmo, porque como cristiano me está yendo muy mal. Y no es eso precisamente lo que hace que se desvíe el corazón. Dice aquí que andan divagando. Se desvía el corazón y no conocen mis caminos. Puede ser que personas conocen la escritura. No quiere decir que no conozcan los caminos. Es que se desvían de ese camino. No quieren seguir ese camino. No quieren ser obedientes a lo que Dios dice. No quieren ser fieles a lo que Dios manda. Se desvían. Desviarse es simplemente: está la ruta trazada que hay que seguir, ese camino estrecho, pero se prefiere salir del camino estrecho. Y eso generalmente sucede. Y es lo que está haciendo ver el escritor de Hebreos aquí. Hebreos 3:11, y dice el Salmo 95:11: por tanto juré en mi ira, en mi furor, no entrará en mi reposo. Este reposo en el contexto se refiere entrar a esa tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, a la tierra que prometió Dios a esta gente. No entrarán. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De dónde sale esto? Números 14:28. Eso le digo, esto es un recorrido a través de las escrituras. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 29 de Números 14: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios promete que mataría toda esa generación. ¿Por qué? Por dudar de Dios, por desviarse del camino, por no confiar en Él, por no escuchar su voz, por no obedecer su voz. Es serio. Dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos. Versículo 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría a habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. La primera generación murió en el desierto. La primera generación, solo esos pequeños fueron los que quedaron, excepto Josué y Caleb. Esto hay una historia, pero no quiero traerla más para no alargarnos. Esta es la primera o el primer episodio. El segundo episodio, y estamos hablando porque se menciona Meriba y Masá. Este es el punto que el escritor de Hebreos quiere traer a ellos con la presentación del Salmo 95. Segunda parte que este escritor les quiere mostrar a estas personas. Después del incidente que acabamos de leer, donde se golpeó la roca dos veces, ocurre otro acontecimiento 39 años después. Ocurre, obviamente, no con la primera generación, porque esta cayó muerta en el desierto. Ocurre con la segunda generación, que probablemente o seguramente vio a esta primera generación morir en el desierto por sus pecados y provocaciones. En Números 23 dice: y habló el pueblo contra Moisés diciendo, otra vez, esto parece un déjà vu. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Lo mismo en Éxodo 16:3. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. Otra vez, la murmuración y las quejas. Es la misma queja. Y aquí tenemos la misma roca, el mismo lugar, el mismo lugar. Y lo asombroso aquí es cómo responde Dios en esta ocasión. ¿Cómo le responde a Moisés por el pueblo? En la más increíble paciencia de Dios, demostrada en una manifestación de que este pueblo lo único que merece es juicio, como la primera generación. Sí. Y fíjate que no hay reprimenda, no hay juicio, no hay orden de golpear la roca. Hay que hablarle a la roca. Número 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, otra vez el símbolo de juicio, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, o sea, a la roca, a vista de ellos, y ella os dará agua, y sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Hay dulzura, hay bondad de parte de Dios. Sí, a un pueblo terco, aún así, Dios no le dijo a Moisés que pronunciara palabras de reproche contra este pueblo. No, de ninguna manera. Le mandó a pronunciar palabras de arrepentimiento. Número 29. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Note algo, que Moisés se atribuye, se gana el crédito del agua que vertió la primera vez. Se gana el crédito. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta roca? Versículo 11 de número 20. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, la roca, con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí hay algo importante. Dios no ordenó que golpeara la roca. Dios dijo que le hablara. Y no solamente la golpea una, sino que la golpea dos veces. Dos veces. Moisés estaba lleno de ira. Con esa vara que es el símbolo de juicio, golpeó la roca, el símbolo de Dios, el símbolo de Cristo. No una, sino dos veces. Y Dios en su gracia abrió la roca para alimentar al pueblo y a las bestias de todos modos. Pero mire el versículo 12. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Y aquí también, en el momento en que Moisés tomó la vara y no le habló a la roca, sino que la golpeó dos veces, eso fue desobediencia, un sinónimo de incredulidad. No hizo lo que Dios le mandó hacer. Por eso dice el Señor: no creíste en mí. No creer es falta de fe, es desobediencia. incredulidad es desobediencia. Hacer caso omiso a lo que se dice. No prestar atención a los mandatos de Dios. Eso es desobediencia. Y Moisés permitió que su ira se apoderara de su fe. Permitió que su frustración cegara su fe y matara su obediencia al mandato de Dios. Y esto es una realidad, que la frustración, la rabia, el sentimiento de vernos tal vez no en las condiciones que nosotros quisiéramos, ciega nuestra fe, bloquea la fe, cierra nuestros oídos, elimina la obediencia, pone a las personas a seguir otro camino, a hacer lo que cree que mejor debe ser. Eso es serio. Porque en esa desobediencia no trató a Dios como santo ante los hijos de Israel. Por eso él dice: no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? ¿O qué le está haciendo de reproche a Moisés? Con tu actitud, tú me estás haciendo ver mal a mí. Con tu actitud, tú estás haciendo aparentar o estás mostrando algo que yo no te dije. Esa es la razón por la que Moisés fue excluido de entrar a la tierra prometida. Moisés suplantó la roca. La personalización del símbolo de la gracia y la misericordia de Cristo al ofrecer su sacrificio una vez para siempre. Y Dios no toma a la ligera la acción de Moisés y le impone un castigo severo: no entrarás a la tierra prometida. Un solo error, una sola falla. No había cómo borrar ese error que había cometido. No había una tecla de undo. No había forma de echar atrás. Todo estaba hecho. Moisés, no entrarás a la tierra prometida. La verás a lo lejos, pero no entrarás con el pueblo. Uf. Moisés moriría en el monte de Pisga, observando la tierra prometida, pero sin entrar en ella. Deuteronomio todo capítulo 34, vemos esto. Y Dios, en Números 20:13, dice: estas son las aguas de la rencilla, o sea, Meriba, por las cuales contendieron, Meriba, los hijos de Jehová, y él se santificó en ellos. O sea, el Señor manifestó su santidad en ellos. ¿Cómo? Imponiéndole el castigo que Moisés merecía en ese momento, delante del pueblo. Él se hizo ver que él era santo y que él traería disciplina, y se la trajo a Moisés como un ejemplo también para este pueblo. Durante 40 años los israelitas murmuraron y se quejaron contra Dios. Ese espíritu quejumbroso y murmurador fue el fruto de un corazón endurecido por la incredulidad. Un corazón endurecido por la incredulidad. Porque su corazón estaba endurecido, se negaron a escuchar la voz de Dios. Sí. Y Dios trajo esta disciplina. No entró esta primera generación. Estas personas no confiaron en la promesa que Dios los llevaría a la tierra prometida. No confiaron en sus provisiones. Y esa incredulidad que dominó a Israel durante 40 años fue el fruto de un corazón duro de un corazón incrédulo. 40 años. Y el escritor de Hebreos entonces usa el Salmo 95, subrayando estos dos eventos con Moisés como base para exhortar a su generación y a la nuestra. Es tremendo. Dios no toma la ligera la desobediencia. No. No. Esta mañana hablaba con Isabel y precisamente decía yo que cuando una persona que ha sido creyente, una persona que ha visto la provisión de Dios, que ha visto la bendición de Dios, que ha visto la abundancia de Dios, y en un momento reniega de Dios, se aparta de Dios, se aleja de Dios, se vuelve atrás y es más, habla en contra de Dios, esa persona no tiene vuelta atrás. Esa es la apostasía. Eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas enseñanzas los miércoles. Un pecador que es incrédulo, si lo ponemos en esas dos comparaciones, en ese momento tiene más oportunidad que alguien que ha estado en la fe y se echa para atrás. ¿Es serio esto? Por eso dice: oíd, que no haya en vosotros hoy un corazón de incredulidad. Trae la advertencia para estos cristianos judíos y para nosotros: estén atentos, estén alerta, porque hay algunos que se desvían. Versículo 12: mirad, pongan cuidado, presten atención, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero alguien podría preguntar: bueno, si yo soy un verdadero creyente, si soy participante de Cristo, ¿cómo tengo yo que estar atento? ¿Por qué? Me parece una contradicción. Si yo estoy seguro y no puedo perder mi salvación. Jesús dice en Lucas 13:24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La verdad no es que los verdaderos cristianos no tengan que estar vigilantes de sus corazones. La verdad es que la evidencia de que eres un verdadero cristiano es que vas a estar vigilante de tu corazón. Sí, cuando escuchas estas advertencias. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí está hablando para hermanos, pero la palabra hermanos se envía o se presenta en un sentido general en relación con todas las personas que están en una congregación. Pero la palabra hermano no garantiza que todos sean verdaderos creyentes. Si usted nota, en todas las epístolas siempre dice hermanos. Se supone que todos los que están allí. Pero recordemos que dentro de la iglesia hay trigo y cizaña. Hay verdaderos creyentes y hay cizaña, que es ese grano que se ve exactamente como el trigo, que no hay diferencia a la vista o al tacto, sino que la diferencia está en el día de la cosecha. Entonces, si te apartas, es porque nunca fuiste partícipes de Cristo. Nunca. La incredulidad está por todas partes. ¿Quieres saber si eres incrédulo? Revisa cuáles son tus luchas. Sí. Déjame preguntarte esto: ¿tratas tu conversión o tu cristianismo como un antídoto contra el infierno? ¿O tratas tu cristianismo como una relación con aquel que tiene las llaves del infierno? Son dos cosas diferentes. Una cosa es por temor a ir a ser castigado del infierno o en el infierno, y por eso dices: no, yo voy a la iglesia, yo me considero cristiano, yo no quiero ir a sufrir en ese fuego toda una eternidad. O sigues a Cristo porque sabes que Él es el Señor, Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es aquel porque Dios habla en nuestros tiempos, porque Él es aquel a quien debemos obedecer. Que no haya en ninguno corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo puedes apartarte? La verdad es que hay muchas maneras de participar en de la cercanía de Dios y de su poder sin confiar en Él. Se reciben los beneficios, se recibe todo, pero no se confía en Él. No. Ni esperar en Él, ni amarlo por quien es Él. La evidencia de que eres verdaderamente cristiano es que perseveras y estás vigilante en tu corazón a todas estas advertencias, a todas estas circunstancias, a todas estas quejas y murmuraciones contra Dios. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, profetizamos, hicimos milagros. Y yo les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es serio, esto es serio. Versículo 13: antes, o sea, por el contrario, más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto nos muestra que la fe cristiana no se vive aislada. ¿Cuál es el antídoto para no desviarse ni dejarse llevar por el pecado? La comunión entre hermanos. Exhortaos los unos a los otros. Y esta palabra exhortar es paracaleo, que significa consolar, confortar, animar los unos a los otros cada día. O sea que la fe cristiana no es separada de la comunión de la iglesia. Se necesita a los hermanos para que nos animen, nos alienten, nos exhorten, nos corrijan, que amorosamente nos llamen la atención, nos protejan de ser engañados por el pecado, porque lo que endurece el corazón es el engaño del pecado. El pecado. Versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo con tal, aquí está la condición, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que esta exhortación es seria para estas personas que están pretendiendo o siendo tentados regresar otra vez al judaísmo. O sea, somos hechos participantes de Cristo, sí, con tal, aquí está la condición, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, que nuestra evidencia, si somos participantes de Cristo, si hemos sido salvos por Cristo, es porque nos mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza que tuvimos desde el comienzo, cuando se vino a Cristo, hasta el fin. O sea que aquí, ¿qué quiere decir? Se necesita determinación, se necesita aguante, se necesita perseverancia, confianza en Jesús hasta el fin. Confiar hasta el fin en medio de cualquiera de las circunstancias. No decaer, no murmurar, no quejarse, hasta el fin. Y la idea es que no hay vacaciones en la fe cristiana. Dice hoy, porque si hoy no tienes confianza en Jesús, ¿cómo esperas tenerla mañana cuando pases a través de pruebas fuertes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes confianza en Jesús hoy? ¿Tienes confianza en Jesús hoy? ¿Por qué no está preguntando acerca de ayer, de hace una semana, de hace unos años cuando te convertiste, si había esa pasión por Dios? No, hoy. Versículo 15: entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Otra vez. Y esta advertencia en hebreo fue escrita 40 años después del rechazo inicial de Jesús por parte de los judíos. Y ahora la ira de Dios sobre estos judíos que están pretendiendo volverse atrás es exactamente con esa advertencia. ¿Por qué? Porque los primeros judíos que rechazaron a Cristo 40 años atrás fueron testigos de la ira de Dios con la destrucción del templo en Jerusalén. No solamente el templo, sino la ciudad, a manos del ejército romano. O sea, como quien dice, tengan en cuenta eso. Entonces, ahora finalmente, el escritor resume lo que les ha dicho, repitiendo el Salmo 95 y enfatiza que estas eran personas que estaban en una posición de privilegio espiritual y más sin embargo fallaron. Sí. Él hace tres preguntas retóricas advirtiendo a estos creyentes judíos que están siendo tentados a abandonar el cristianismo y regresar al judaísmo. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Aquí les hace ver quiénes eran estas personas. ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, excepto Josué y Caleb? O sea que el escritor de Hebreos le resume a ellos, como quien dice: considérenlo, piénsenlo, cuidado con echar para atrás, porque esto trae consecuencias serias, consecuencias mortales. La advertencia del escritor a estos cristianos es clara: echarse para atrás de la fe cristiana es caer en incredulidad y sería fatal. Eso es precisamente lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si estás en Cristo y miras como hacia atrás con ese deseo o ese anhelo de todas aquellas cosas, no es apto para el reino de Dios. Conclusión entonces: el reposo ya no está representado en una tierra física. Jesús, nuestro Señor, es el reposo. Sí, Él es nuestro descanso. Y si no eres creyente, Dios ha provisto el descanso eterno en Jesús. Sí, y llama al arrepentimiento y a entrar en el reposo eterno de la salvación que Cristo logró en la cruz. Si no eres cristiano, sí. Entiende que cuando escuchas su voz hoy y dices: mañana responderé, eso es desobediencia. Es desobediencia, ¿sí? Endurecimiento de corazón. El problema es que no hay un flujo de fe a través de tus arterias, porque tu corazón está endurecido. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. No resista la verdad. Y si eres creyente, el propósito de esta advertencia y esta enseñanza está diseñada para fortalecer tu fe. Sí, para incentivarte a la perseverancia. El escritor no está pasando por alto la fe fácil. No. La incredulidad es posible para cada uno de nosotros y podríamos al fin de nuestra existencia escuchar esas palabras de Jesús: nunca os conocí. ¿No has visto la bondad de Dios? ¿No has visto la fidelidad de Dios hacia ti? ¿No has visto esa salvación que Dios logró por medio de Cristo para ti? ¿No has visto que Él ha hecho por ti más de lo que tú jamás pudieras imaginar? ¿No satisface Dios las necesidades tuyas de cada día? ¿No son nuevas las misericordias de Dios cada mañana? El pueblo israelita, después de recorrer gran parte en el desierto con Dios y atrás pasar tantas oportunidades donde pudieron ver la confianza, la provisión de Dios, terminaron quejándose de Él, terminaron murmurando de Él. terminaron dudando de Dios y no perseveraron en su fe en el Señor. Si oyeres hoy su voz, today, si escuchas, if you hear his voice today, no endurezcáis vuestro corazón. No, como en la provocación. Si Dios, el Espíritu Santo, te habla hoy, si escuchas su voz hoy, asegúrate de no endurecer tu corazón. Deuteronomio 6:16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Solo hay una manera de responder cuando escucha las Escrituras. Solo hay una manera: o la obedeces o la recibes. No hay término medio, porque lo demás es condenación. ¿Sí? Arrepiéntete, reconoce la dureza de tu propio corazón, porque no es culpa de nadie más, es solamente la culpa tuya. Pídele a Dios que saque toda la suciedad que hay en tu corazón. Pídele a Dios que te permita escuchar su voz. Pídele a Dios que revitalice tu corazón para que pueda ser sensible a todas sus cosas y poder escuchar lo que Él nos dice, poder andar en sus caminos, porque no quisiéramos ser como aquellos que quedaron muertos en el desierto. Mis hermanos, que podamos afinar nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, porque todas estas enseñanzas, todos estos ejemplos que sucedió en aquel tiempo, son una muestra de la severidad de Dios en nuestros tiempos modernos. Amén.